Buen día, Andrea. Buen día, Rodrigo.
¿Cómo
buen
estás,
día,
Laura? ¿Cómo está la zona hoy por hoy, hoy viernes a esta hora?
Y se está buscando reactivar, ya la gente ya tiene que volver a vender. Las cuentas no esperan, la cooperativa tampoco, y tampoco hay una solución por parte de las instituciones que corresponden. Y así estamos, nosotros buscando ya comenzar de nuevo, esa gente que realmente pueda estar comenzando otra vez de cero. Y en fin, todos estamos acá pendientes a ver qué solución da la municipalidad, qué solución da la ANDE, que ninguna, en realidad, el director más bien, en vez de estar buscando una solución, él está desviando la atención hacia créditos blandos. Todo bien con los créditos blandos. Pero están obviando lo que es la responsabilidad de la municipalidad, de la responsabilidad de la ANDE, de darle una asistencia a los afectados.
O sea, no. Con 45 más o menos. ¿Quieren que ustedes se endeuden y no les dan asistencia?
Por supuesto, esa es la jugada del director. Eso, lo que pasa es que él está queriendo enfriar la situación. Porque el culpable principal es él. Ahora, con el intendente que está asumiendo de nuevo, hay que ver si sigue él o no sé. Pero yo creo que no, ya demasiado tiene que ser en hecho para dejarle que continúe. Realmente en 6 años de director del Mercado 4, él se pasó vendiendo todo lo que había de espacio en el mercado. Pastillos, el mercado creció, genial, que crezca, que haya fuente de trabajo, pero que no se vendan los pastillos.
Leonardo, hoy en Tapa, uno de los periódicos hablaban de hasta 150 millones de guaraníes en compra de casillas. ¿Es así? ¿Cómo es? ¿Cuál es el protocolo como para ingresar y decir, bueno, yo quiero ser vendedor, quiero tener mi casilla acá en el mercado?
Y bueno, supongamos que vos venís a buscar una casilla en el mercado y encontrás una persona que ya no quiere estar en el mercado y quiere vender su espacio.
Sí.
Y esa es una casilla. Entonces.
¿Pero negociás con esa persona o negociás otra vez con Mareiro?
Te voy a decir eso, como viene la mano. Hay veces que el permisionario negocia directamente con el que compra, ¿verdad? Pero se le tiene que dar algo a la que esté la dirección para que la dirección haga la transferencia, o si no, la dirección no te da la transferencia, te pone cualquier problema, te crea problemas, no puedes vender tu casilla, no puedes transferir tu casilla, que ya te pagó, ya quiere ya trabajar en su casilla, o todavía no te pagó, de repente, y ya vos querés vender porque tenés otro proyecto fuera del mercado, y obligatoriamente vos tenés que darle al director ya veto para que ellos te autoricen la transferencia.
Pero ese algo es una comisión de acuerdo al porcentaje de venta, es de acuerdo a la cara del cliente, ¿cómo es? ¿Ellos te imponen?
De acuerdo a la sinvergüencia del director y el veto. Así es.
Que es bastante.
Ahí no existe ninguna comisión para nada. Ahí lo que vos tenés que pagarle a la administración es el costo de la adjudicación que te dan ellos, un certificado que ahora es más de 650 mil que lo que ahora se está pagando. Y eso no es lo que vos tenés que pagar a la administración, pero la administración para darte su firma, para legalizarte tu puesto que te cedió la otra persona, te piden plata.
Vos estás en altavoz, Leonardo, porque te escuchamos un poquitito raro.
Sí, la verdad es que sí estoy en altavoz acá, pero estoy acá, no pasa nada, no tengo yo nada de monitor acá.
¿No podés hablar sin el altavoz, así te escuchamos mejor acá?
Y la verdad es que no quería ponerte el teléfono tan cerca de mi cara, pues todo el día estoy teniendo así, pero voy a hacer por vos.
Gracias. Leonardo, y hoy por hoy esa zona del incendio sigue totalmente inutilizable, ¿verdad? Está todo negro, está todo sucio todavía.
El área donde hubo el incendio, no.
Es peligroso luego, ¿verdad? O sea, ¿hay riesgo de derrumbe todavía ahí o ya no?
Por supuesto. Sí, todo el edificio se debilitó y está por caerse todo. Y la vereda, los compañeros que están en la vereda, algunos ya están trabajando igual.
Hola.
Sí, ¿me escuchas?
Ahí te escucho.
Los compañeros que están en la vereda están trabajando ya algunos. En esa área prácticamente es nulo todavía, pero se está intentando ya trabajar por el hecho de que las cuentas no esperan y se tiene que comer, porque ya que no existe la asistencia de las instituciones, de la municipalidad, ni tampoco de la ANDE, entonces uno tiene que rebuscarse solo.
¿Y dónde se va a reubicar al resto?
La reubicación seguramente van a estar en el mismo lugar, ellos siempre, hablando de los permisionarios. Pero los que están dentro de los edificios privados, yo creo que hay que reconstruir toda esa zona, esa área, y para volver a reinstalar los negocios.
O sea que ellos no van a lo que están dentro del edificio no van a poder trabajar en este tiempo.
Sí, por supuesto que no. Sí, el edificio casi se debilitó todo. Ahí se quedó solamente el esqueleto nomás, casi se quemó todo lo que había dentro, todo se quemó.
Qué terrible.
Y, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿qué? ¿Verdad? Pues estamos hablando de gente que diariamente pelea por el puchero.
400 personas más o menos están afectadas en esas áreas. Así que imagínate con la cantidad de gente que trabaja en el mercado.
Claro, directamente, pero después están proveedores y demás, ¿verdad? Que dejan de tener también trabajo por este tipo de situaciones. ¿La Secretaría de Emergencia Nacional estuvo por ahí, Leonardo?
Sí, hasta el momento yo no me enteré que estén por ahí.
¿Vos te acordás que nosotros cuando hablamos contigo el día del incendio, bueno, habrás hablado con tantos medios también, pero nos dijiste que 50% era culpa de la ANDE?
Así mismo.
Después salió la ANDE de una conferencia de prensa. Dijo que ustedes lo que son los culpables, porque ellos se van y meten su gente y...
amenaza de muerte y todo.
Y reciben amenaza de muerte. Tipo, les linchan básicamente.
Eso todo. Es historia. Demasiada excusa barata. Es mentira. Si nosotros mismos fuimos los promotores de las regularizaciones de las casillas con sus propios medidores. Nosotros los permisionarios fuimos los que promovimos a que la ANDE venga a ponernos nuestros medidores. Justamente porque queriendo evitar esto, la ANDE, el problema de la ANDE es que la ANDE no quiere asumir que nunca se propuso a renovar su línea de transmisión. El problema es la línea de transmisión de la ANDE. Son cables obsoletos de 40, 50, 60 años. Y por supuesto, en algún momento se tenía que recalentar y negativo, positivo, se pega y corre como pólvora. Y eso fue lo que pasó.
Claro, porque ponele que sí ocurra lo de la amenaza de muerte. Bueno, tomar carta en el asunto y si te tenés que ir con militares, te vas con militares, pero haces tu trabajo. Denunciás también eso. O sea, yo no sé si hubo una denuncia previa. Esto dijeron a manera de excusarse en el momento y lavarse las manos.
Así mismo, eso quieren hacer ellos. Y hasta ahora siguen haciendo. Pero nosotros vamos a entablar una demanda contra la ANDE y contra la municipalidad, así que de una u otra forma va a tener que buscar la forma de responder con los afectados. Estamos hablando de casi $1 millón de pérdida.
¿En alguno de los locales tiene
seguro?
¿Seguro?
Ninguno tiene seguro.
Ninguno, ¿verdad? Ni el más grandote ese que... ¿El ofertazo no tenía seguro?
Ese puede ser que tenga, pero el resto no.
Y de igual manera el seguro lleva también tiempo, el mientras tanto es, ¿verdad? ¿Qué se hace mientras? En esa zona, aparte de la casilla y todo lo demás, ¿ahora se puede pasar? ¿Está lo intransitable? ¿Cerraron la zona, Leonardo? ¿Está sucio? ¿Cómo está?
Hasta ayer, al mediodía, sí, después ya se habilitó, pero ya así, no, con mucha frecuencia.
¿Está todo sucio? ¿Ya limpiaron?
Están limpiando todo.
Y Leonardo,
pero muy lenta la situación del apoyo de la municipalidad, el apoyo de las ANDE. Es lamentable porque la gente tiene que trabajar, las ANDE tiene que dar una solución. Es fácil lavarse la mano y decir fulano fue culpable, siendo que él es la institución que tenía que haber renovado todo su sistema de cableado. Acá el sistema de cableado viejo, ese fue el problema.
¿Qué dijo Cristian Vareiro al respecto? ¿Qué dice? ¿Se comunicó con ustedes? ¿Están viendo la manera? ¿Hay un plan de solución a este tipo de problemáticas dentro del mercado?
La verdad es que Cristian Vareiro lo que está haciendo es como... ¿Viste que famoso que vos te va con carretilla y te va esquivando? Más o menos así es. A esa gente le tiran de aquí para allá, reunión allá, no existe nada concreto. Le tienen de reunión en reunión, y eso pues ellos hacen para que se enfríe la situación y que la gente se canse y cada vez participe menos en la reunión, y al final queda en el opareí. Y eso es lo que está buscando el director. está buscando dilatar la situación para que quede en el Oparei. Ese es el objetivo del director. ¿Por qué? Porque él es muy culpable de todo lo que pasó. Él es el culpable, porque él vino para buscar soluciones en el mercado. Al contrario, él vino a generar más caos, él vino a llenarse los bolsillos, y yo no estoy diciendo yo por mí, sino que en los medios de comunicación salieron de hace tiempo que él, a 2 años después de haber asumido la dirección del Mercado 4, viviendo en casa de alquiler, se compró una casa de más de $140,000.
Y claro, y
con un salario de 14, 15 millones.
Claro,
14 a 15 millones. Y toda la familia están instalada, están contratada por la municipalidad, son nombrados, son la mayoría su hijo, su señora, su hermano, todas sus yarimaletas completas están ahí en la municipalidad. Esto es una tragada de plata de la gran siete. Ya hay que se tiene que investigar. Él está hablando de 2.700 funcionarios. Está hablando de un monto irrisorio, que son 8 o 10 millones de guaraníes de ingresos por día. Es una mentira. Porque si 2.700 funcionarios tenés, el que menos paga está pagando 8.000, 9.000, 10.000 guaraníes. Y no puede ser nunca 2.700 permisionarios por 10.000 guaraníes. Estamos hablando de más de 27 millones de guaraníes. En promedio de 10.000 nomás. Porque hay puestos que pagan 40.000, 60.000 guaraníes. Hay gente que tiene 3, 4 puestos en diferentes puntos del mercado. Eso sí que pagan 100.000 guaraníes por día. O sea que es una mentira esos 8 o 10 millones de guaraníes. Pasa algo de esa plata que se recauda. Se habla que existen cajas paralelas. ¿Cómo existen las cajas paralelas? Existen dos maquinitas. Una maquinita es la que le rinde a la municipalidad y la otra maquinita es la que se va para ellos. Y te dan el mismo papel. Y en el mismo sistema, pero no está conectado al sistema de la municipalidad. Eso es lo que hablan. Y lo más probable que sí, porque al Mercado 4 le ven como si fuera que el Mercado 4 es una pérdida para la municipalidad. Eso es una mentira. Estamos hablando de más de 3.000 o 4.000 millones de guaraníes por año, el ingreso a la municipalidad del Mercado 4, todo lo de permisionario.
Claro.
Y después la gente que pagan patentes, después la gente que...
Nosotros hacíamos, Leonardo, la comparación en estos días, hablando de que en España hay un mercado San Miguel que es atractivo turístico. Argentina tiene su propio mercado también donde la gente se puede ir y es un mercado organizado. En Turquía tiene su propio mercado. También trabaja como atractivo turístico. Si te vas a Turquía y no pasaste por el mercado, es como que no te hayas ido. Acá lo único atractivo que tiene eso, porque mirándolo desde el lado del beneficio, que también eso aporta a la municipalidad, es activar el turismo. Si vos tenés un mercado organizado, también de alguna forma podés hacer que la gente quiera irse, dar también esa seguridad. Hoy por hoy, yo te soy sincera, yo soy habitué del Mercado 4, estuve por ahí el sábado pasado, entre semana casi no voy por una cuestión laboral y ya de horarios, pero el sábado pasado estuve por ahí y yo dije, imagínate si eso pasaba el sábado, cantidad de gente en las galerías, cantidad de gente en los pasillos. ¿Por dónde lo que uno va a correr? Yo me fui con mi criatura incluso. Entonces uno dice, yo capaz no soy permisionaria, pero como ciudadana, el riesgo gigantesco de ir a hacer tus compras y que de repente eso pueda colapsar, de que de repente eso explote, la gente va a empezar a correr despavorida. Estamos hablando de una avalancha de personas que se te puede venir encima. Y obviamente que va a ser sálvese quien pueda. Entonces, el riesgo también de como comerciante y como comprador de ir hasta el lugar arriesgando su vida, ¿verdad? Porque así como decís, las conexiones que hay, la venta de pasillos, ya de repente es imposible transitar. No hay una organización, no hay una forma de decir, bueno, hagamos esto más organizado, dejemos de comer plata, empecemos a invertir en infra, en espacios. No, absolutamente nada, sino que una tragada de plata. Y así como decías, el salario de Cristian no da para la casa que tiene.
Así mismo es. Bueno, por otro lado, el tema de que dice que nosotros no queremos modernizar, no queremos adecuarnos a la realidad, eso es una mentira. Nosotros queremos hacer una casilla. Yo quiero hacer una casilla. Yo tengo una casilla donde tengo carpa, donde tengo una chapa hecho desastre, pero yo quiero hacer una casilla como la gente, con la persiana. Yo quiero poner en mi casillita, quiero poner un aire acondicionado porque hace calor. Entonces, eso, para que eso te den la gente de la municipalidad, vos tenés que andar detrás de ellos, y estamos hablando para que vos mejores una cantidad de 2-3 millones de guaraníes que tenés que darle a ellos, para que ellos te autoricen, siendo que eso es gratuito. La ordenanza dice, la ordenanza le permite hacer sus mejoras. Las medidas de altura, la medida del anchor, del largor, todo está estipulado en la ordenanza municipal. Pero la gente, que el director, que hace 6 años está ahí, se pasó llenando los bolsillos, pidiéndole plata a la gente para autorizarle que se mejore el mercado. Entonces la gente dice, bueno, yo voy a gastar 2 millones por mi casilla, y el director me pide 3 millones, voy a dejar más así como está. Esa es la imagen que ellos venden, de que nosotros los permisionarios somos los puercos, nosotros los permisionarios somos los que somos desastrosos, todos nosotros. Y en cambio la administración municipal, que viene para ordenar, para arreglar, para modernizar, para lo que sea, ellos nos están generando problemas a nosotros, pero eso nadie sabe. Porque a nosotros es lo que nos ve, a ellos no se le ve. Ellos están en la oficina, entre 4 paredes, ahí entre aire acondicionado, negociando a espaldas del permisionario que se enfermó, no pudo venir 7 días, y ya le sacan su puesto, y ya cuando se curó ya vino, se quedó en la calle. Ese es el negocio también de ellos. Ahí hay una roca gigantesca, mira, hasta la cooperativa del Mercado 4 financian las casillas a través de la cooperativa del Mercado 4. El interesado se va a sacar crédito de la cooperativa y viene y compra la casilla. Así nomás funciona. Ahí hay una roca gigantesca. Si vos te estás poniendo en contra de ellos, yo tengo amenaza de muerte. Escándalo. Y es terrible, por todos lados. Me atacan por las redes sociales, por el Facebook. Me pasan un antecedente que yo tuve por negocio, ¿verdad? Sí. Y hace 10 años más o menos. Y yo resolví eso, salí de eso, y eso él utilizó en mi contra para atacarme, queriéndome cerrar la boca. Pero eso yo sé que yo comercialmente en algún momento tuve tropiezos, ¿verdad? Sí. Entonces él quiso usar eso en mi contra como para callarme la boca. Vos sabés que todos los días yo estoy recibiendo mensajes de amenaza de muerte en el privado, en el Facebook, por WhatsApp, desde el número argentino.
¿Ya hiciste la denuncia?
Sí, ya hice la denuncia. Hice la denuncia. No puedo decir quién, pero tengo amenaza. Estamos nosotros con mucho cuidado, Paz. En todos mis lugares donde yo frecuento tenemos cámara por todos lados, en todos los autos que tengo todito cámara. Esta gente está al todo o nada. Alguna vez tenemos que hacer bien las cosas.
¿Apareció Cristian en estos días? ¿Apareció Cristian en estos días?
Él está por todos lados, él está en todos lados, y él está desesperado. Él está desesperado, está queriendo arreglar su situación de 6 años que vino, generó caos al mercado.
Pero porque también se decía que finalmente él es un títere más, no más del de arriba.
Ahí está, en última hora está saliendo, ahora estoy mirando. El tema es, él es el cupo de Wagner. 25 años de entonces salir. Sí. En 6 años yo creo que él también se habrá ganado algo con Cristian Vanillo. Pero te digo, él, los cobradores, los que salen a cobrar, es su sobrino, es su hijo, es su cuñada, es todo. Todos sus parientes salen a cobrar. Ellos son los que cobran. Los cobradores anteriores ya no están. ¿Y por qué él quiere gente de su confianza, de su familia, si realmente no está haciendo nada raro?
Estamos hablando de más de 5.000, según lo que se ve a simple vista, primeramente, y según las declaraciones dadas en este tiempo, Leonardo.
Nosotros, te digo, yo en el 2013 estaba un director que se llamaba Jorge Arrúa. Yo trabajaba con él. Ya en esa época yo también era dirigente ya. Trabajábamos con él, nos íbamos con él personalmente y veíamos una persona en una esquina teniendo un toldito, una sombrita, y le decíamos que ese lugar, si se podía accederle a esa persona, se hacía los estudios se le cedía ese espacio, se le regularizaba su puesto y pagaba a la municipalidad. En ese tiempo nosotros ya sabíamos que había más de 4.700 pensionarios. Y ahora, casi 8 o 10 años después, imagínate, estamos hablando más de 6.000, ponele, porque el director cedió espacio por todos lados, casilla nueva por todos lados. No le veo mal porque se genera trabajo.
Claro.
Pero se tiene que pagar a la municipalidad. Se le tiene que pagar. Esa plata tiene que entrar en la municipalidad. Uno por el aparato que es la municipalidad con tantos empleados. Imagínense, sacar crédito para pagar salario es el colmo, siendo que la municipalidad puede generar dinero.
Claro, o sea, eso tiene que ir a la municipalidad y la municipalidad tiene que ejecutar para justamente brindar seguridad, garantizar también un lugar cómodo, un lugar estable, tanto para el comprador como el comerciante. O sea, eso se tiene que poner en marcha, no es que llegue también a la municipalidad y termine ahí dando el soquete a cada uno, ¿verdad? O sea, hay que poner, hay que ejecutar, hay que armar un plan también para ejecutar, porque ¿qué es lo que se va a hacer?
Esa plata que entra del canon anual en el mercado 4, un solo guaraní no se invierte en infraestructura, en mejoramiento, en arreglo de calle, de vereda, de nada. Nada no se invierte en el mercado 4, sino que va a terminar en del bolsillo de los empleados, que se maneja, que hay planilleros que va y marca a la noche y después al día siguiente viene, marca su salida y van y vienen en vehículos lujosos, pero ellos no trabajan. ¿Vos crees que si había inspectores municipales trabajando, porque sí figura inspectores municipales en el mercado 4 que supuestamente trabajan en el horario nocturno, esto hubiera pasado? Esto no hubiera pasado nunca.
¿Cómo está la cuestión de seguridad ahí dentro del mercado? ¿Ellos también ponen guardias de seguridad, policías, trabajan así?
Nosotros los permisionarios y los comerciantes somos los que contratamos los guardias de seguridad.
O sea, tienen que gastar
ahí de cualquier cosa, por supuesto. Cualquier cosa. Cualquiera dice, yo voy a cuidar acá la zona y qué sé yo, la gente confía en la gente que viene y dice, eso se le paga por semana. Un guardia de seguridad ahí que trabaja de una cuadra a otra cuadra está ganando más de 5 o 6 millones de guaraníes. Porque la gente le paga todos los puestitos, le paga 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40, 50. Depende del tamaño del negocio.
Pero termina siendo un guardia privado, o sea, ustedes lo que están pagando, ustedes están financiando.
Por supuesto, por supuesto.
¿Cómo está la cuestión ahí en Añaneta? Ahí ya está más tranquila. Recuerdo que había un tiempo así que era...
Y la verdad es que casi la mayoría de los que son... Vale, te va a robar y ahora están todos presos. Por eso estamos por lo menos tranquilos. Algunos están libres y están jodiendo, pero son gente que vienen de otro lado. Se meten ahí en los lugares desocupados y viven ahí como mendigos y después a la noche salen a robar, a asaltar. Pero no son gente de Añaneta, porque la gente de Añaneta son trabajadores del mercado 4.
Sí, sí.
En un 95-99%.
Sí. Como siempre digo, como todo barrio, tiene gente que quiere trabajar y tiene gente también que solamente tiene malas intenciones. Leonardo, una situación que en serio, si bien ya veíamos, ya sucedió también con el Paseo de los Yuyos, que también tuvo su incendio el 30 de julio, vemos que no hay una organización, que no hay una infraarmada, que no hay un plan de solución a esto. Son parches mientras tanto, pero ¿qué va a pasar más adelante? Un lugar que ¿cuántas personas al día más o menos van al mercado, Leonardo?
Y mínimo te puedo decir que va de 10.000 a 15.000 personas.
Al día. Y encima esta etapa final del año donde el mercado 4...
50.000 por día.
Imagínate, entonces, sí. Estás hablando de una bomba de tiempo también.
Desde el 10 de... diciembre ya comienza la lotería. Que se cobra el aguinaldo, que se compra esto, que la gente viene a cargar su negocio. Sí, vienen a cargar su, vienen a comprar sus productos para sus casas, para su negocio. Para el mercado 4 es el punto donde la gente se surte.
Sí. Totalmente. Sí. Leonardo, ese edificio que está ahí, ¿Qué es lo que...? Porque eso se restauró todo. ¿Qué finalmente es eso? ¿Estacionamiento? ¿Qué se hizo de ese?
Se restauró, pero todo no.
¿Cuántos pisos?
El 50% sí. No se restauró. Ese edificio se le destinó 6 millones de dólares con Samaniego. Samaniego comenzó las obras, lo más bien estaba funcionando. Luego se cambia el intendente, se va a Ferreiro para la obra. Y hoy estamos a 6 años de eso y todavía la obra no termina. El único lugar donde se terminó es el comedor y nada más. Y la parte de arriba.
¿Y qué se quiso hacer ahí?
Y la parte de ahí, eso se tenía que hacer la escuela, se tenía que hacer un centro de salud ahí, guardería, todo tiene que estar en ese edificio. Y la parte de abajo, por supuesto, el tema de la chulería, el tema de la pescadería.
Sí, pescadería. Sí. ¿Y ustedes reclamaron en su momento eso? Porque también es para siempre, ustedes algún beneficio.
Siempre estamos nosotros reclamando, siempre estamos nosotros haciendo... quilombo. Siempre nosotros le estamos exigiendo al director que apure las obras. No, ellos se lavan las manos, que supuestamente que después la detienen, que después esto le preguntan y que después le dicen no a la municipalidad. O sea, que se tiran la pelota el uno al otro y está parado la obra. El edificio todavía no está concluido. La verdad es tremendo la situación en el mercado.
Leonardo, te agradecemos mucho por tu tiempo en esta mañana. Ojalá podamos hablar pronto de una organización, pronto podamos estar hablando también de seguridad para tu persona, ¿verdad? Porque vos no haces otra que...
Y el intendente habló de policía municipal, así que vamos nosotros a aprovechar eso, pidiéndole seguridad.
No, así es cierto. Te agradecemos porque mediante vos estamos visibilizando mucho de lo que ya se sabía, pero no se podía pues confirmar, porque uno desde afuera ve algo, pero los que están ahí adentro son los que tienen la verdadera, ¿verdad? El día a día. Así que gracias, Leonardo, mucha fuerza y cuídate.
A ustedes por el espacio y gracias por siempre estar detrás de nosotros también, para que se sepa la realidad.
Leonardo Ojeda es